Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Noteísta de Telegram. Hoy estamos a 29 de mayo del 2026. Pues hoy vamos a entrar a comentar el capítulo 3 de la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Capítulo 3. Como siempre, la versión que voy a utilizar para hacer estos comentarios es la que yo escribí, la mejor traducción que existe del Nuevo Testamento. Se llama El Testimonio de los Apóstoles. La podéis bajar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. Quien la quiera adquirir en formato de libro de papel, pues la puede pedir en Amazon. En mi sitio web encontraréis los enlaces. Os la llevarán los de Amazon en formato de libro de papel. Bien, pues estos comentarios son míos, no los copio de nadie, ni me los hace tampoco la inteligencia artificial. Abrid vuestras Biblias en el capítulo 3 de Primera de Juan. Y dijo el apóstol lo siguiente: mirad cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos del Poderoso, y lo somos. Esto es muy parecido a lo que dijo el apóstol Juan en Juan, famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Pues igual, ¿a quiénes son los que ama Dios? Pues a nosotros, a los hijos suyos. Dios no ama a los malvados, a los impíos. Eso, como sabéis, es una blasfemia, una mentira del diablo enseñada por las iglesias, de eso de que Dios ama al mundo entero, a todos los malvados. Es una doctrina de demonios. Juan fue bien claro. Nos ama el Padre Celestial. ¿A quién? Pues a sus hijos, a los hijos de Dios, a los que creemos en Jesús. Evidentemente, aquellos que rechazan a Jesús, que son malvados, por Dios los aborrece, Dios los odia, tal como enseña bien clarito la Biblia. Pues ha concedido que seamos llamados hijos suyos, somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Fijaos, ¿qué significa esto de que somos hijos de Dios? Pues significa que somos hijos de Dios porque Dios nos ha adoptado, nos ha adoptado como hijos suyos. Esto es como cuando una pareja, un matrimonio, por ejemplo, pues un padre quiere adoptar un hijo, pues lo adopta. Él no ha engendrado a ese hijo. Él no es el padre biológico de ese hijo, sino que lo ha adoptado y lo ha hecho hijo suyo. Pues eso es lo que el Padre Celestial ha hecho con nosotros, nos ha adoptado. Nos ha dado también la vida porque nos ha engendrado en el sentido de que nos ha dado la vida. El engendrar significa dar la vida, pero en realidad somos hijos adoptivos de Dios el Padre. Esto lo vemos en varios pasajes del Nuevo Testamento, unos textos que os voy a leer ahora, para que veáis que somos hijos de Dios en el sentido de que nos ha adoptado. ¿Lo veis? Por ejemplo, he pegado aquí Gálatas 4:5. Dijo, para que redimiese, dijo Pablo, para los que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción, ¿lo veis? Somos hijos de Dios, pero adoptados. Nos ha adoptado Dios. Bien, pues seguimos en el texto de Juan. Dice, nos ha concedido ser llamados hijos de Dios y lo somos. O sea, ya somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él, es decir, a Jesús, efectivamente. El mundo no nos reconoce como hijos de Dios, a los verdaderos cristianos, evidentemente. Pues el mundo, incluido las iglesias satánicas, apóstatas y falsas, no nos reconocen como verdaderos cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué lo dijo el apóstol? No nos reconocen porque no lo conoció tampoco a Jesús, efectivamente. El mundo, pues, rechazó a Jesús, tanto los judíos como los gentiles. Rechazaron a Jesús, los judíos no creyeron que Jesús era el enviado del Padre, el Mesías de Israel ni el Hijo de Dios. Lo rechazaron, a los suyos vino, dice el Evangelio, a los suyos vino, es decir, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. No le recibieron a Jesús, el pueblo de Israel le rechazó, no le conocieron. Amados, ahora somos hijos del Poderoso. Y aún, fijaos, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, efectivamente. Todavía no se ha manifestado lo que seremos en el futuro. ¿Qué es lo que vamos a ser en el futuro? Pues vamos a ser glorificados, vamos a recibir un nuevo cuerpo celestial. Y esto va a ocurrir cuando Jesús se manifieste, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces seremos salvos y recibiremos el nuevo cuerpo glorioso, resucitado, y vamos a manifestarnos pues como Dios quiere que seamos, dioses inmortales, gloriosos, con un cuerpo celestial. Por eso dijo aquí el apóstol Juan que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que seremos en el futuro. Dice, pero sabemos que cuando se manifieste, fijaos, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que vamos a ser en el futuro. Y luego dice, pero sabemos que cuando se manifieste, es decir, cuando se manifieste ese cuerpo glorioso, cuando se manifieste el Señor Jesús y seamos transformados, recibamos en ese cuerpo glorioso, dice, se manifieste lo que hemos de ser, seremos semejantes al Poderoso, porque le veremos tal como él es. Tremendo pasaje. Vamos a ser semejantes a Dios. No, eso no significa que vamos a ser iguales al Padre Celestial. Eso es imposible. No es que seremos iguales. Dice, seremos parecidos, semejantes al Dios Padre, al Dios Supremo. Y dice, porque le veremos tal como él es. Le vamos a ver al Padre Celestial. Y si le vamos a ver es porque el Padre Celestial tiene un cuerpo. Si no tuviera un cuerpo físico, un cuerpo glorioso, sería totalmente falso lo que dijo aquí el apóstol Juan, de que le vamos a ver. El propio Jesús también lo dijo, que los de limpio de corazón verán a Dios. a Dios el Padre. Si le vamos a ver es porque Él tiene un cuerpo. No se puede ver algo que es invisible e inmaterial. Aquellos que enseñan, estos falsos rabinos judíos, todos estos hijos del diablo, que enseñan que Dios el Padre no tiene un cuerpo físico, pues están mintiendo. O sea, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseña bien clarito que Dios el Padre tiene un cuerpo. Es un cuerpo glorioso. Sí, ningún ser humano le vio jamás en el pasado, pero lo vamos a ver. Le vamos a ver en el futuro, le veremos. Lo veremos tal como Él es. Así de simple. Cuidadito, no os dejes engañar por estos millones de falsos rabinos, estos mamarrachos, como era, por ejemplo, el Maimónides, etcétera, 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 que enseñaban la doctrina de demonios de que Dios no tiene ningún cuerpo y que es invisible, que no se le puede ver. O sea, eso es absolutamente falso. Son fábulas judaicas, ya nos previno el apóstol Pablo contra estos falsos rabinos, estos falsos maestros, como todos esos, Maimónides, etcétera, 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 etcétera. En realidad, prácticamente el 90 o casi el 100% de los rabinos judíos actuales enseñan esa espantosa doctrina de demonios, de que Dios no tiene ningún cuerpo físico. Eso es lo que enseñan, todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Y sigue diciendo, verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza que tenemos en la manifestación gloriosa de Cristo, la esperanza que tenemos en lo que vamos a llegar a ser cuando seamos transformados, pues dice, se purifica a sí mismo como Él es puro, es decir, como Cristo es puro o como Dios es puro. Nos purificamos a nosotros mismos. Vivimos sin practicar el pecado. Somos perfectos, hemos sido ya perfeccionados, santificados. Por la sangre de Cristo nuestros pecados fueron quitados y por lo tanto somos perfectos, somos santos. Verso 4, todo aquel, fijaos lo que dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley. Pues el pecado es quebrantamiento de la ley o infracción de la ley, como dicen otras versiones. Eso es el pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la santa ley de Dios nos da el conocimiento del pecado. Y todo aquel que peca, el que comete pecado, está quebrantando la santa ley de Dios. Porque gracias a la ley de Dios sabemos lo que es el pecado, lo que es pecado y lo que no es pecado. El pecado es quebrantamiento de la ley. Si no existiera la ley de Dios, no sabríamos lo que es el pecado y no se inculparía de pecado. Si no existiera la ley de Dios. Pero claro que existe la ley de Dios, la santa ley de Dios sigue en vigencia y nos da el conocimiento del pecado, y el pecado es eso, es quebrantar la ley de Dios. Y sigue diciendo, verso 5, y vosotros sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, refiriéndose a Jesús. Para eso vino Cristo, para quitar, para borrar, para limpiar nuestros pecados. ¿Lo veis? Ya estamos limpios. Nuestros pecados han sido quitados, por lo tanto enseñar que un verdadero cristiano es un pecador, que todos pecamos, eso es una mentira del diablo, es satánico, es diabólico. Eso que enseñan esos falsos pastores de que todos somos pecadores, es una mentira asquerosa y del diablo, enseñada por millones de emisarios de Satanás y falsos pastores. Si Cristo ya ha quitado nuestros pecados, ha limpiado nuestros pecados, ¿cómo vamos a ser pecadores? Vamos a seguir practicando el pecado. Es imposible. Y en Él, es decir, en Jesús, no hay pecado, ¿lo ves? Cristo fue el único que jamás pecó. Era limpio, era sin pecado. Era el cordero perfecto para el sacrificio, para entregar su sangre, su vida, ya que la vida está en la sangre, según la Biblia. ¿Entregar su vida por quién? Por sus ovejas. Ya lo dijo Cristo, ya lo expliqué en la anterior escuela bíblica, lo dijo Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas, murió por sus ovejas, no por todo el mundo, no por toda la humanidad, como enseñan millones de falsos cristianos y falsos pastores, de la cristiandad satánica y falsa, no. Cristo era el cordero perfecto, sin pecado, y entregó su vida por sus ovejas, así lo dijo Jesús. Verso 6, mira lo que dijo. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, es decir, el que está unido a Cristo, a la vid verdadera, ¿qué es lo que dice? No practica el pecado. Aquí lo tenéis. No practica el pecado. Los verdaderos cristianos no practicamos el pecado. Enseñar que los verdaderos cristianos somos pecadores, que todos somos pecadores, como sean estos mamarrachos al servicio de Satanás, iglesieros, es una asquerosa mentira del diablo. Aquí lo dijo el apóstol. Si estamos unidos a Cristo, a la vida verdadera, no practicamos el pecado. Y sigue diciendo, todo aquel que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. O sea, no ha visto a Jesús ni lo ha conocido. Nosotros hemos conocido a Jesús, aunque no lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero lo hemos conocido. Conocemos al Dios Padre y a Cristo. Es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Los conocemos gracias a las Sagradas Escrituras, al Nuevo Testamento. Bueno, pues todo aquel que peca, el que practica el pecado, pues no conoce a Cristo. Es un falso cristiano. Un verdadero cristiano no peca, no practica el pecado. Cuidadito con aquellos hijos del diablo que enseñan que todos somos pecadores. Cuidadito, que eso es uno de los mayores engaños y mentiras satánicas de toda la historia. Verso 11. Este es el mensaje que vosotros habéis oído desde el principio. El mensaje. ¿Cuál es este mensaje que hemos escuchado desde el principio? Aquí cuando dice desde el principio se refiere evidentemente del comienzo, el principio, cuando conocimos este verdadero evangelio. Y efectivamente, esta fue la enseñanza de Jesús. Que nos amemos unos a otros. Que los hermanos en la fe, los verdaderos cristianos, nos amemos unos a otros. Está hablando del amor fraternal entre los hermanos en Cristo. Esto no significa nada de ninguna manera que tengamos que amar al mundo. Ya vimos en la anterior escuela que aquellos que aman al mundo, que aman a todo el mundo, el amor del Padre no está en ellos. Bien simple. Pues el mensaje que oímos de Jesús desde el principio es que nos amemos unos a otros. Ya lo dijo Jesús, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este es el nuevo mandamiento que os doy. Pues igual, aquí dice el apóstol. Tenemos que tener un amor fraternal, misericordioso, con el resto de hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué dice aquí que Caín era del maligno? Era de Satanás. Porque Caín fue hijo de Adán y Eva. Muchos dicen, no, es que Caín era hijo de Satanás porque Eva se acostó con Satanás, dejó que la serpiente antigua, el diablo, follara con Eva y de ahí nació Caín. Dicen muchos mamarrachos, muchos subnormales dan esa explicación, esa mentira del diablo, ¿no? Caín era hijo biológico de Adán. Fue el primer hijo que tuvo fuera del paraíso, evidentemente, no antes, sino fuera del paraíso. Fue Caín, hijo de Adán y Eva. Así lo dice el Génesis. Entonces, ¿por qué se le llama hijo del maligno, que asesinó a su hermano Abel? ¿Por qué se le llama hijo del maligno? Porque practicaba el mal. Porque odiaba a su hermano Abel. Y al final lo asesinó. Por eso era hijo del maligno. No que fuera hijo carnal de la serpiente, de Satanás. Es una subnormalidad. ¿Y por qué lo mató? Dice aquí Juan. Porque sus obras eran malas. Las obras de Caín eran malas. Era una persona malvada. Todo lo contrario a lo que era Abel. Y las de su hermano, es decir, de Abel, eran justas. Él amaba la justicia, practicaba la justicia y sacrificaba de lo mejor de sus rebaños. Lo sacrificaba al Señor Jehová. Y eso no lo hacía Caín. Él realmente no amaba a Dios, no daba lo mejor a Dios. Y las obras de Abel eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia, ¿verdad? No tenemos que extrañarnos. Si el mundo odia a los verdaderos cristianos porque nos aborrecen, nos odian, porque rechazamos esa abominación que es el falso dios trino, el unicitarismo, la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. Por eso nos odian todos estos millones de iglesieros y falsos cristianos. El mundo nos odia, igual que odiaban a Jesús por enseñar la verdad, pues también odian a los verdaderos cristianos. El mundo jamás nos va a amar, ni las iglesias nunca nos van a amar, jamás. Nos van a rechazar, nos van a injuriar, nos van a calumniar, nos van a insultar por enseñar la verdadera doctrina que hemos conocido. Por eso dijo el apóstol que no tenemos que extrañarnos, claro, si el mundo nos odia. Verso 14. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Lo veis? Esto es lo que significa engendrar. Pasar de muerte a vida. Nosotros ya hemos pasado de muerte a vida. Dios el Padre nos engendró. Nos dio la vida. Hemos sido engendrados por Dios. Además de que hemos sido adoptados por Dios para ser sus hijos, pero ha sido Dios el Padre el que nos ha dado la nueva vida. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Ya somos nuevas criaturas, lo dijo el apóstol. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso dice aquí el apóstol Juan que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, como están muertos en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio la vida juntamente con Cristo. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Y en qué esto lo sabemos? ¿En qué lo sabemos? Pues en que amamos a los hermanos, amamos a aquellos que tienen esta verdadera doctrina, este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. A los hermanos que tienen, repito, esta verdadera doctrina que nosotros creemos también, pues los amamos, claro que los amamos fraternalmente a estos hermanos, no a aquellos que enseñan herejías, que han apostatado de la fe, que enseñan espantosas doctrinas de demonios. A eso, por supuesto, que no los amamos. Aquí está hablando el apóstol Juan del amor fraternal entre los hermanos en la fe. El que no ama a su hermano permanece en la muerte, claro. El que no ama a un verdadero cristiano que enseña esta verdadera doctrina, está en la muerte, permanece en la muerte. Está muerto espiritualmente, es como un zombi. Está muerto en sus delitos y pecados. Verso 15. Todo aquel que odia a su hermano, es decir, a un verdadero cristiano, es un homicida, es un asesino. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Son asesinos estos falsos pastores, falsos ministros de Cristo, estos falsos cristianos, ya sean trinitarios, unicitarios, arrianos, etc. ¡Odian a los verdaderos cristianos! ¡Que nos odian, nos aborrecen, nos rechazan! Son homicidas espirituales, porque odian a los verdaderos hijos de Dios. Y por lo tanto no tienen vida eterna permanente en ellos. No tienen la vida eterna, están muertos en sus delitos y pecados, y si no se arrepienten, pues se van a condenar a ser destruidos en el lago de fuego, como enseña la Biblia. Verso 7. Hijitos, ¿lo ves? Otra vez vuelve a llamar hijitos a los verdaderos cristianos. Recordad, el apóstol Juan, igual que Pablo, pues eran padres espirituales, verdaderos padres espirituales, no los mamarrachos, los curas de la gran ramera de hoy en día, que se hacen llamar padres, pero no son padres espirituales para nada. Son hijos del diablo que se hacen pasar por padres espirituales. Esto sí, el apóstol Juan era un verdadero padre espiritual. Que nadie os engañe. Ya sabía perfectamente el apóstol Juan que saldrían muchos engañadores, que intentarían engañar a los verdaderos cristianos. El que hace justicia es justo. El que practica, vamos, la justicia es justo. Entonces, ¿por qué hay muchos mamarrachos y embusteros iglesieros que dicen que no existe ni uno justo, que no hay justo ni a un uno? O sea, aquí el apóstol Juan está diciendo todo lo contrario. El que practica la justicia, pues es justo. Claro que hay seres humanos justos en el planeta Tierra, y lo ha habido siempre. Como era en Noé, se le llama varón justo, como era José, el esposo de María, que también se le llama varón justo, y a muchos más. A los verdaderos cristianos se nos llama justos, la congregación de los justos hechos perfectos, es el que practica la justicia. Si no practicas la justicia, si no eres, pues es, lógicamente no eres justo. Pero el que practica la justicia, claro que es justo. Por tanto, enseñar que no existen justos, como dicen muchos idiotas, no, es que Pablo dijo no hay justo ni a uno, no. Hay que mirar el contexto de esas palabras de Pablo. Estaba refiriendo a la nación de Israel, que en esa época no había nadie justo en esa nación. Pero eso no significa que no existan hijos de Dios, varones de Dios que son justos. Pues claro que hay varones justos. Todos los verdaderos cristianos somos justos. Y además hemos sido justificados por Dios por medio de la fe. Pues dice que el que hace justicia es justo, así como él es justo. Refiriéndose a Jesús. El que practica el pecado, fíjate lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. El que cae en pecado, el que vive en pecado, es de Satanás, es del diablo. Por lo tanto, enseñar que todos somos pecadores, incluidos los cristianos, que todos somos pecadores, es lo que enseñan. No, es que todos somos pecadores. Pero hay que ser subnormal y engañador para decir semejante herejía, pues semejante blasfemia. Es el que practica el pecado el que es del diablo. Si uno que dice que es cristiano, pero practica el pecado, pertenece a Satanás, no pertenece a Dios. Él es del diablo. ¿Y por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Tremendas palabras del apóstol Juan. Esto es todo lo contrario de lo que enseñan en las iglesias falsas, que dicen que Satanás al principio era un querubín, jefe del coro celestial, que intentó derrocar a Dios en el cielo. Esa es la fábula mentirosa enseñada por todas, absolutamente todas las religiones y todas las iglesias falsas. Católicos, evangélicos, falsos testigos de Jehová, mormonoides, adventistas, todas enseñan esa asquerosa doctrina y fábula mentirosa de que Satanás al principio fue un angelito, dicen el querubín bueno, jefe del coro celestial que un día quiso destronar a Dios en el cielo. ¿Y se convirtió en Satanás? Algo, una fábula asquerosa y mentirosa que no la enseña la Biblia por ninguna parte. Bueno, pues aquí el apóstol Juan dijo todo lo contrario, que el diablo ya peca desde el principio. O sea, él ya fue creado así al principio. El diablo fue creado pecador, ya lo hemos dicho un montón de veces, lo hemos enseñado, que Dios creó a Satanás, al diablo, con un propósito muy definido, que es para ponernos a prueba, así de simple. Jamás fue creado el diablo como un querubín, jefe del coro celestial, como dicen millones de mamarrachos y embusteros patológicos. Él peca desde el principio, punto y pelota. Por lo tanto, de enseñar que Satanás al principio fue un querubín bueno es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas, por los falsos cristianos. Y luego dice, para esto se ha manifestado el Hijo del Poderoso. El Hijo de Dios, es decir, Jesús, para deshacer las obras del diablo, para eso vino Jesús, para deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo. Para eso se manifestó Jesús en su primera venida, evidentemente. Porque está hablando en tiempo pasado, para esto se ha manifestado. Está hablando de la primera venida de Cristo. Él venció a Satanás con su sacrificio. Y deshizo las obras del diablo. Por eso que ya hemos vencido nosotros, los que estamos unidos a Cristo, los santos de Dios, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hemos vencido ya, somos vencedores porque hemos vencido a Satanás. Por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio. Y porque no amamos nuestras vidas hasta la muerte, ahí lo podéis leer. Apocalipsis 12. Cristo deshizo las obras de Satanás, las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que ha sido engendrado por el poderoso no practica el pecado, refiriéndose a nosotros. Porque efectivamente, esto ya lo he explicado hace unos minutos, Dios el Padre nos ha engendrado, además de adoptarnos como hijos suyos, nos ha engendrado, es decir, nos ha dado la vida. Recordad, la palabra engendrar significa dar la vida, y Dios nos dio la vida, en el sentido que nos hizo nuevas criaturas. por medio de su poder, nos ha engendrado, nos ha dado la vida. No tiene que ver nada con un engendramiento sexual, evidentemente. Está hablando de un engendramiento espiritual. Nos dio la vida. Somos nuevas criaturas. Así de simple. Y aquel que ha sido engendrado por Dios, pues no practicamos, dice aquí, no practica el pecado, más claro que el agua pura. Los verdaderos cristianos no practicamos el pecado. No somos pecadores. No somos pecadores. Cuando oigáis por ahí a estos mamarrachos, falsos pastores, los curas, etcétera, decir que todos somos pecadores, que el cristiano es un pecador, están mintiendo como auténticos hijos de Satanás. Están enseñando una doctrina asquerosa de demonios. Son apóstatas de la fe. Pues aquí lo dice. Aquellos que hemos sido engendrados por Dios, el Padre, no practicamos el pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué no practicamos el pecado, un verdadero cristiano? Porque la simiente del poderoso permanecerá. Aquí cuando habla de la simiente de Dios, no se está refiriendo evidentemente al esperma de Dios, literalmente. Claro que no. Aquí cuando habla de la simiente del poderoso, de la semilla de Dios permanece en él, se refiere a su espíritu. Dios nos engendró, nos dio la vida, la nueva vida, por medio de su espíritu. Ese espíritu de Dios se le compara a la simiente, a una simiente, al esperma, y permanece en nosotros, lo dice aquí, permanece en él. Dios nos dio de su espíritu, de su simiente. Repito, aquí la palabra simiente, cuidadito, no tiene que ver nada con la simiente literal del varón, con el esperma, no. Está hablando del Espíritu de Dios que permanece en nosotros, que Dios nos ha dado. Y no puede pecar, porque ha sido engendrado por el Poderoso. Ahí lo tenéis. Los verdaderos cristianos no podemos pecar. Aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, evidentemente, la simiente del Padre Celestial. Claro que no podemos pecar, por lo tanto decir que todos somos pecadores, repito, es una de las mayores blasfemias y doctrinas de demonios enseñada por los falsos cristianos. Si este Espíritu de Dios permanece en nosotros, no podemos pecar, es imposible, no practicamos el pecado. Ya hemos sido limpiados, nuestros pecados han sido quitados, el Espíritu de Dios permanece en nosotros, está en nosotros, porque nosotros estamos unidos a Cristo, la vida verdadera, y por lo tanto no podemos pecar, porque ha sido engendrado por el Poderoso, es decir, nos ha dado la vida. Dios el Padre nos dio esta vida, nos engendró. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo veis, hay dos clases de hijos en el mundo. Están los hijos de Dios, que somos los verdaderos cristianos, y los hijos del diablo, que son los que practican el pecado, los que hacen injusticias, etc. Y dice, todo aquel que no hace justicia, que no practica la justicia, ni ama a su hermano, aquí por hermano se refiere evidentemente a hermanos en la fe, hermanos en la verdadera doctrina. Aquel que no ama a un verdadero cristiano, porque los hijos del diablo odian a los verdaderos cristianos. Odian a aquellos que enseñamos esta verdadera doctrina. Nos aborrecen porque no somos trinitarios, etc. Nos odian. Son hijos del diablo. Aquí lo dice el apóstol Juan. Los hijos del diablo odian a los verdaderos cristianos. Dice, ni ama a su hermano, tampoco permanece en el Poderoso. Estos falsos pastores que odian a los verdaderos cristianos no pertenecen al Padre Celestial, de ninguna manera. Están al servicio del diablo, son falsos pastores, falsos ministros de Cristo, falsos cristianos. Porque odian a los verdaderos cristianos que enseñamos, que tenemos este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Por tanto, son hijos del diablo. Aquí lo dijo el apóstol Juan. Dice que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él. Delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, el Poderoso es mayor que nuestro corazón Y el poderoso sabe todas las cosas. Él sabemos perfectamente lo que hacemos y lo que pensamos. Si nos reprende nuestro corazón, fijaos, que sí, que nos puede reprender nuestro corazón, pues cuanto más el poderoso, el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Él reprende nuestro corazón porque Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, si un día pues nuestro corazón no nos reprende por lo que hemos hecho, confianza tenemos en el poderoso, en el Dios Padre. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Fijaos. Tenemos la confianza en el Padre. Y vamos a recibir de Él todo lo que le pidamos. ¿Pero por qué? ¿A condición de qué? Pues vamos a recibir lo que le hemos pedido al Padre que es celestial, pero a condición de que obedezcamos lo que Él ha mandado. Lo que Él ha mandado. ¿Y qué es lo que Él ha mandado? Que amemos al hermano, que nos amemos al prójimo, a nuestro hermano en la fe. Así de simple. Ese es el mandamiento de Dios y de Cristo. Eso es obedecer sus mandamientos. Eso es obedecer la ley de Cristo. Como dijo Pablo, sobrellevar los unos a los otros las cargas. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas de unos hermanos. Estaremos obedeciendo sus mandatos. Hacemos las cosas que le son agradables a Dios y por lo tanto, por supuesto, que vamos a recibir lo que le hayamos pedido a Dios en oración. Aquí lo dijo el apóstol Juan. Recibiremos del Dios Padre todo lo que le pidamos. Pero esa es la condición. Que practiquemos la misericordia y el amor hacia otros hermanos en la fe. En esta verdadera doctrina, por supuesto. Si no son de esta verdadera doctrina que nosotros conocemos, que enseñamos, evidentemente no son hermanos en la fe. A esos no hace falta ayudarlos, como es lógico. Aquí está hablando de verdaderos hermanos en la fe. Verso 23. Este es su mandamiento. Este es el mandamiento de Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús el Mesías. Fijaos. Este es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Y nos amemos unos a otros como el poderoso nos lo ha mandado. Este es el mandamiento de Dios, que demuestra que uno es un verdadero cristiano. Creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, que Él es el Hijo del Dios viviente, y que nos amemos unos hermanos en la fe a otros. Y esto es lo que nos ha mandado Dios el Padre. Verso 24. El que obedece sus mandamientos, este mandamiento, lo que ha mencionado anteriormente, permanece en el poderoso. Está unido a Dios. Y el poderoso en él. El Dios Padre permanece en él. Dios el Padre está en los verdaderos cristianos. Por medio de su Espíritu, evidentemente. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, que Dios el Padre permanece en nosotros, por su energía, por su Espíritu, el Espíritu Santo, que Él nos ha dado. Solo los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, tienen este Espíritu del Padre Celestial, que es su energía, su fuerza activa, el poder del Altísimo. Esto es el Espíritu Santo, no es ninguna tercera persona divina ni una paloma celestial como enseñan muchos idiotas y falsos cristianos que creen que es un pájaro con plumas, picos, pico y patas. Sí, enseñan, sí, lo llaman la paloma celestial. No, aquí está hablando de su energía. Eso es realmente el Espíritu de Dios. Es la energía de Dios, es el poder del Altísimo. Y este poder del Altísimo está en todos aquellos verdaderos cristianos que obedecen este mandamiento de Dios, que tienen misericordia y tienen amor por los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido, que creen exactamente lo mismo que nosotros, que son hermanos y por lo tanto tenemos que tener amor fraternal con ellos, ayudándoles. Si pasan necesidad y tú estás forrado de dinero, te pavoneas de tu opulencia, de que vives a cuerpo de rey, tienes la absoluta obligación, si eres realmente un verdadero cristiano, un hijo de Dios, de ayudar a estos hermanos en la fe, a estos hermanos necesitados. Si no son hermanos en la fe, si pasan completamente de esta verdadera doctrina, evidentemente no hay el por qué ayudarlos. No son hermanos en la fe y, repito, no tenemos el por qué ayudarlos. Así de simple. Solamente está hablando de los verdaderos cristianos, los verdaderos santos que han sido engendrados por Dios, a los cuales Dios les ha dado la vida y los ha adoptado como hijos. Solamente está hablando de ellos. No está hablando del mundo entero, ni de los apóstatas de la fe, ni de los que pasan, ni de los que pasan completamente de esta verdadera doctrina que nosotros conocemos y que enseñamos. Bueno, pues hasta aquí este tremendo capítulo 3, el comentario. Ya cuando queráis enviáis vuestras aportaciones, vuestros comentarios de algún pasaje. Uno, dos o como máximo tres versículos. Paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a la Escuela Bíblica de Primera de Juan, capítulo 3. Dar las gracias al hermano Tito por sus aportes y por ese estudio. Lo acabo de escuchar y me ha gustado muchísimo. He seleccionado tres versículos que más me han gustado y os voy a decir por qué. El versículo número 1, que dice cuán grande es el amor del Padre por nosotros. No dice que es por todo el mundo, no dice que es por los malvados. Está hablando de los hijos de Dios, de los que siguen al Señor Jesucristo. Nosotros, como seguidores de Jesús, ya somos profundamente amados por el Padre Celestial. Y eso tiene que ser suficiente para nosotros, para vivir en esta vida y para las luchas y todo lo que tengamos en nuestro día a día que nos cueste, pues sabemos que Dios nos ama y eso es más que suficiente para tirar para adelante. Y dice que gracias a seguir al Señor Jesucristo, el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque el mundo pasa olímpicamente de Dios y tampoco conoce a Dios. Luego, me gustó muchísimo el versículo 10, que dice que los hijos de Dios se distinguen de los hijos de Satanás en una cosa, y es que nosotros, los hijos de Dios, no practicamos la justicia. Y dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. De ahí en adelante habla bastante del amor a los hermanos y que eso se demuestra no de palabras, sino de obra, que tenemos que amar a los hermanos con todo nuestro corazón y que incluso nosotros, con el versículo 16, debemos darnos a nosotros mismos por nuestros hermanos, ayudarles, orar por ellos, si algún hermano tiene alguna necesidad física o económica, pues poder ayudarles siempre, siempre que podamos a ese hermano en la fe. Aquí siempre se está distinguiendo entre hermanos en la fe, que son los verdaderos seguidores de Jesucristo, y de las personas que no siguen a Jesús, que no son nuestros hermanos, ni son hijos de Dios, ni son amados por el Padre. Eso tenemos que tenerlo bien presente. Y luego me gustó muchísimo el versículo 22, que dice, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos en él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Es decir, que cuando nosotros seguimos al Señor Jesucristo, le obedecemos, amamos al Padre y estamos unidos al Señor Jesucristo, pues cualquier cosa que pidamos la recibiremos en oración. Es decir, si imaginaos que estamos haciendo todo eso y pedimos, por ejemplo, una casa más grande y Dios no nos la da, también tenemos que pensar que Dios, hay cosas que no nos va a dar en esta vida, porque tenemos que esperar en la voluntad de Dios, como por ejemplo le pidió el Señor Jesucristo al Padre Celestial, que la iglesia sea una. ¿Ahora mismo es una? No, pero sí lo será en el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Pues tú le estás pidiendo una casa, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios. ¿Cuándo recibirás esa casa? En la vida eterna, más adelante. Por lo tanto, hay cosas que pedimos en oración que aquí en esta tierra no vamos a recibir, otras muchas sí, porque estamos unidos al Padre a través de Cristo. Pero hay otras cosas que las recibiremos cuando, en la eternidad, cuando seamos resucitados. Ahí sí que recibiremos absolutamente todo. Espero que se me haya entendido este asunto con respecto a la oración. que no todo lo vamos a recibir en la tierra, muchas cosas ya las vamos a recibir en la eternidad. Tenemos que tener fe en esto. Y hasta aquí mis aportes, hermanos, y nos vemos, si Dios me lo permite y nos lo permite a todos, en el capítulo 4. Gracia y paz.
Bueno, gracias y paz para todos los hermanos. Voy a dar un comentario muy breve aquí sobre Primera de Juan, capítulo 3. Pues, a ver, leyendo todo el capítulo, pues yo encuentro una de las enseñanzas más profundas de toda la escritura, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es increíble cómo Juan comienza maravillándose del amor del Padre al decir que somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Aquí, o sea, no se trata simplemente de una declaración simbólica, es una realidad espiritual, porque los creyentes hemos sido adoptados por Dios y tenemos la esperanza de que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, ¿sí? Realmente tenemos el recibimiento de los pecados, la redención, disculpen, de los pecados por medio de Jesús, y también la adopción de ser hijos de Dios. Entonces, todas estas personas que dicen, no, es que todos somos hijos de Dios, no, eso es una mentira, porque el Evangelio aquí lo dice muy claramente. ¿Cuál es la condición para ser realmente hijo de Dios? ¿Sí? Primero hay que aceptar a Jesucristo como nuestro Mesías, nuestro Salvador, y pues hacer conforme a la voluntad del Padre, ¿no? Cumpliendo sus mandamientos. Entonces, eso que enseña el sistema iglesiero, que es que todos somos hijos de Dios, no, eso no lo dice la Escritura. Sí, la Escritura es muy clara y muy contundente, la condición para ser verdaderamente llamados hijos del Altísimo. Cuando también se dice que seremos semejantes a Él, claro, porque pues, la misma Escritura lo dice, que así como Él participó de un cuerpo que fue transformado, que ya fue un ser humano glorificado, incorruptible, con un cuerpo celestial, también nosotros seremos partícipes, y ya pues el apóstol Pablo también en otras cartas habló respecto a esto, ¿sí? Entonces, es un tema que ha causado mucha polémica, cómo va a ser la resurrección de los muertos, pero la Biblia es muy contundente en decir de que pues no vamos a ser espíritus etéreos sin forma, y la condición espiritual es porque vamos a ser vivificados por el Espíritu en la transformación de los cuerpos. Jesús, pues, ese mismo cuerpo que fue sepultado en la tumba fue el mismo cuerpo que fue levantado, pero ya totalmente glorificado. Pasó de ser corruptible a ser incorruptible e inmortal. Que tiene huesos y carne, claro, porque él mismo se presentó, dijo que lo palparan. No es una transformación momentánea, porque entonces no hubiese habido prueba de que realmente hubiese resucitado de los muertos. ¿Sí? Cualquier espíritu viene y se manifiesta y dice, mire, yo soy Jesús, ¿no? Tenía que ser el mismo que fue levantado en el madero, ese mismo ser, pero ya con un cuerpo glorificado e inmortal, porque sabemos que después de su resurrección, el Señor Jesús sigue siendo un hombre, solo que esta vez es glorificado, ¿sí? Mantiene y retiene su humanidad, pero ya glorificada, ¿no? Como enseñan otros grupos que dicen que él deja de ser hombre y viene a ser un ser espiritual, ¿sí? Que ontológicamente es espíritu, ¿sí? De la composición de los seres espirituales, pero la Escritura es muy clara y dice que él tenía carne y huesos, ¿sí? Y no por apariciones momentáneas, sino porque en la condición de humanidad, él tenía carne y huesos corruptibles, se siembra lo corrupto, lo corruptible para que crezca lo incorruptible, ¿sí? Es así de sencillo. Entonces, el que desecha esto, pues realmente está desechando la resurrección de los muertos y que Cristo verdaderamente fue el que resucitó. Sí, porque al decir que es un espíritu y eso pues es algo absurdo, él mismo dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, pero como Yeshua, Jesús el Cristo, participa de ser un ser humano, un antropos de carne y sangre, carne, huesos y sangre, pues en su resurrección esa humanidad se mantiene, pero ya glorificada, ¿sí? En un cuerpo de un material ya glorificado celestialmente hablando. Bueno, ya voy a enviar otro audio. Bueno, yo también puedo mirar aquí que Juan enfatiza la importancia de la pureza, ¿no? Porque dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, o sea, la fe verdadera no es solamente, hermanos, conocimiento doctrinal, ¿sí? Produce una transformación visible en la vida, ¿sí? Es tener un conocimiento, pero también aplicarlo en la vida. Porque el pecado no puede, pues, ser una práctica habitual de quien ha nacido de Dios. Sí, es así de sencillo. Así como tenemos un conocimiento, tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, ¿no? Y ponerla en práctica, tal como dice el Señor. Sí. Porque mire lo que él dice aquí leyendo la Biblia, dice, porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él. Sí, es así de sencillo. ¿Cómo? A través de su Espíritu, por medio de Jesucristo. Por eso dice que Él pone el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Entonces hay que mirar también aquí una analogía muy clara donde Él establece una clara diferencia entre los que son hijos de Dios y los hijos del demonio, del diablo, ¿sí? Juan aquí realmente no está dejando espacio para la neutralidad espiritual. Porque aquí mire lo que Él dice. Dice, quien practica la justicia demuestra que pertenece a Dios, ¿sí? El árbol se conoce por sus frutos y en qué espíritu está. Cada persona hay que discernir esto. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Mientras que, mire lo que dice más adelante, mientras que vive en la, el que da a entender eso, ¿no? Que el que vive en la práctica del pecado manifiesta otra influencia. O sea, aquí no hay espacio para estar en las mitades. Aquí o tú tienes el Espíritu de Dios por medio de Jesucristo o estás en otro espíritu. Es así de sencillo. Por eso no todo el que dice, ay Dios o Señor, o que nombra a Jesucristo boca para afuera, tiene el Espíritu de Dios. Esto se demuestra de muchas otras maneras, ¿sí? Que tiene una doctrina correcta, habla conforme a la palabra, y sus actos demuestran lo que realmente Dios nos manda a nosotros hacer como sus hijos verdaderos, ¿sí? Pero personas que realmente tienen apariencia de piedad, pero enseñan otras cosas o demuestran otras cosas, pues realmente están siendo influenciados por otro espíritu. Aquí no hay espacio para términos medios, es así de sencillo. ¿Sí? Entonces por eso dice el apóstol que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo y por eso el creyente está llamado a reflejar pues el carácter del Señor. ¿Sí? Nos hacemos una imagen y semejanza de Cristo cuando recibimos su Espíritu. Es así de sencillo. Pero se habla de una imagen, una semejanza. ¿Sí? En el sentido espiritual, porque estamos reflejando el carácter de lo que es realmente Jesús. ¿Sí? Andar como Él anduvo también. Bueno, otro punto aquí que estoy viendo es el amor fraternal, ¿sí? Juan toma el ejemplo, por ejemplo, la analogía de Caín para mostrar el camino equivocado, porque sabemos que Caín aborreció a su hermano, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios debemos amarnos los unos con los otros. El mismo Señor Jesús dijo que en eso nos conoceríamos, que nos amábamos los unos con los otros como Él nos amó. ¿Sí? Porque el amor, hermanos, pues sabemos que no es solamente palabras bonitas ni declaraciones de tipo emocional. Esto se demuestra con hechos y con verdad, ¿sí? Porque así como Cristo entregó su vida por nosotros, pues también nosotros debemos estar dispuestos a servir y ayudar a, no, a nuestros hermanos. Y ya para terminar, pues aquí ya de manera resumida, veo que lo que enseña el apóstol en relación a la obediencia, ¿no? Y el amor que van unidos. La obediencia y el amor siempre tiene que ir unidos. Porque el mandamiento, ¿cuál es? Es creer en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? En el nombre, en el autor del nombre que representa a Jesús. Lo que representa tener el carácter de Jesucristo. Tener la autoridad de Cristo. ¿Sí? Porque eso representa el nombre. Tener autoridad, tener el carácter. Y amarnos unos a otros, como dije anteriormente. Entonces, ya para terminar, la verdadera fe produce amor. Y a ver, el verdadero amor pues realmente confirma, hermanos, que Dios permanece en nosotros, ¿sí? Entonces aquí no hay espacio para puntos medios. O tú tienes, vuelvo y lo digo, el Espíritu de Dios por medio del Señor Jesús, o tienes un espíritu de confusión, ¿sí? Tienes una operación de error, así de sencillo. Porque muchas personas nombran a Dios de boca para afuera, pero enseñan otro Dios diferente. O puede que tengan sana doctrina, pero con sus actos están demostrando otra cosa. Sí, y eso ocurre realmente. Entonces hay que examinarnos realmente para no caer en falsas trampas y también caer en cosas que de pronto el mundo a veces las presenta como buenas, pero realmente no conllevan a nada bueno. Sí. Entonces, esto ya envío otro audio para ya para terminar. Bueno, ya para finalizar, hermanos, entonces, bueno, primera de Juan capítulo 3, de manera así general, pues vemos que es un llamado a vivir, vuelvo y lo recuerdo, como verdaderos hijos de Dios, ¿sí? No se trata de, vamos a dar el aporte, ¿no? Es estar recalcando realmente a nosotros como hermanos cómo debemos vivir una vida recta, justa y honesta ante los ojos del Señor, ¿sí? Para vivir como verdaderos hijos de Él. Y recordar que todos no son hijos de Dios, porque vuelvo y lo digo, eso es una falacia que enseñan hoy en día, es que tú eres hijo de Dios, pero no. Ya sabemos la condición para ser hijos de Dios. Hay que apartarnos del pecado, reconocer a Jesús como nuestro Rey, Mesías y Señor, practicar la justicia, amando a los hermanos, manteniendo nuestra esperanza puesta en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, como le dije, no basta con decir, hermanos, ay, yo conozco a Dios. No, no se trata de eso, porque la palabra implica muchas cosas. Es conocer al Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3. A ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Esa es la clave de la vida eterna. Cuando tú tienes el verdadero conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, tenlo por seguro. Si tienes un corazón contrito y arrepentido, pues sencillamente el Espíritu del Padre a través de su Hijo va a enamorar en ti. ¿Sí? Se te va a revelar el conocimiento de la verdadera sabiduría. Y vas a andar conforme a la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Pero si predicas un Dios diferente, el espíritu de error y confusión van a venir a tu vida. Es así de sencillo. ¿Sí? Entonces no vas a decir, ay, yo conozco a Dios, porque nuestra vida realmente debe reflejar que el viejo hombre murió y que somos nacidos de nuevo por medio del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces estos son mis aportes, hermanos, para... Y cierro con esto, primera de Juan capítulo 3.
También me gustó el capítulo 1, el cual dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esto concuerda con lo que enseñó Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21, en donde dijo que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, dándonos a entender de que el Padre Celestial ama solamente a aquellos que siguen y obedecen a su Hijo Jesús. El Dios Padre y Cristo no aman a toda la humanidad, no aman al mundo entero, ellos odian a los malvados. Y los verdaderos cristianos bíblicos tenemos que hacer exactamente lo mismo, odiar a los malvados. Odiar lo que es malo y amar solamente lo que es bueno. Pero también tenemos que entender que no todos los que se hacen llamar cristianos bíblicos son hermanos verdaderos, porque muchos han salido de nosotros y es porque no eran parte de nosotros. Otros se volvieron judaizantes. Y eso nos da a entender de que son falsas ovejas o falsos hijos de Dios. Esos son mis comentarios. Espero que sea de edificación y nos vemos en el capítulo 4. Gracia y paz. Hola hermanos, gracia y paz. Voy a dar mis aportes al estudio de Primera de Juan capítulo 3. Dar las gracias al hermano Tito por su magnífico análisis. Unos comentarios muy buenos, muy entendibles. Y bueno, lo primero que me llamó la atención a mí es el versículo 8, el cual dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los falsos cristianos que enseñan de que los verdaderos cristianos somos pecadores, están diciendo
de que los verdaderos cristianos somos hijos de Dios y a la vez somos hijos del diablo, lo cual es una mentira y una tremenda blasfemia. Porque el versículo 8 dice bien clarito que el que practica el pecado es del diablo, es un hijo del diablo. Los verdaderos hijos de Dios, ¿cómo vamos a ser hijos del diablo si no practicamos el pecado? O sea, esa gente está totalmente mal. Porque el diablo peca desde el principio. Aquí se refiere al principio de su creación. Dios creó a Satanás, el diablo, como un ser maligno, malvado, para usarlo como una herramienta, para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y al final, obviamente, Dios lanzará al lago de fuego a Satanás y será totalmente destruido para siempre. Esa doctrina de que Satanás era un ángel bueno y que luego quiso destronar al Dios Padre y que entonces el Dios Padre lo arrojó a un supuesto infierno de fuego en donde está atormentando a millones de almas, es una doctrina de demonios totalmente antibíblica y anticristiana. Es la doctrina que tienen en común todas las falsas iglesias del sistema iglesiero apóstata. Esta doctrina lo enseña tanto el catolicismo como el cristianismo apóstata. Y hasta lo enseñan en el satanismo. Los satanistas creen que Satanás se rebeló en el cielo. También los luciferistas creen de que Satanás es de Lucero, que antes era Lucero y luego cuando se rebeló se transformó en un ser malvado y llegó a tener el nombre de Lucifer. Una enseñanza totalmente contraria a lo que realmente enseña la Biblia sobre Satanás.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte también a Primera de Juan capítulo 3. Voy a citar solamente el verso 24, donde Juan dijo: el que obedece sus mandamientos permanece en el poderoso, el poderoso en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por su energía que él nos ha dado. Bueno, aquí quiero decir dos cosas. Sabemos perfectamente bien que hay falsos cristianos que enseñan que la ley fue abolida, pero resulta que no, no es así. Jesús, cuando estaba en la tierra, obedeció a su amado Padre Celestial hasta la muerte. Y la ley permanece. Porque Pablo dijo bien clarito ahí en Romanos capítulo 7, verso 7, dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Está demostrado de forma irrefutable que aquellos que obedecen los mandamientos del Padre Celestial, porque aquí incluye obedecer a su amado Hijo Jesús también, que esto quede claro. Por tanto, estos mandamientos del Padre Celestial están dentro de la ley, y los que dicen que la ley fue abolida, entonces están queriendo decir que se puede pecar libremente, mentir, asesinar personas inocentes, codiciar, fornicar, etcétera, etcétera. Son, por tanto, hijos del diablo, y estos personajes desprecian a nuestro amado Padre Celestial y no obedecen a nuestro hermano mayor Jesús. Eso está clarísimo, porque Jesús dijo bien claro ahí en Mateo capítulo 12, versículo 50. El que hace la voluntad del Padre Celestial. Y aquí Juan también lo dijo en este mismo versículo. Y como bien dice, por su energía que Él nos ha dado. Y aquí se refiere a su poder. Y este poder no es una tercera persona, sino es energía del Padre Celestial que tenemos nosotros los verdaderos cristianos. ni tampoco se refiere a una paloma ni cosa así, como si fuera un animal literal, no, no. Así que tener mucho cuidado con esos hijos del diablo que dicen que la ley fue abolida y cosas semejantes. Porque esto lo que desean es destrucción y llevar a la condenación a personas ignorantes que no conocen el verdadero evangelio. Y este es mi aporte en relación a este capítulo.
Ayer, como todos sabéis, pues tuve un debate con un ateo, vamos, es un ateo, pero es un seguidor fanático de los falsos rabinos judíos. Falsos rabinos como, por ejemplo, lo era Maimónides, que fue un rabino, un falso rabino. Él rechazaba a Jesús, en realidad no creía en la Biblia, pues es un rabino muy famoso. Vivió hace bastantes siglos aquí en España, creo que era de Córdoba, vivió ahí. Y él es pues un seguidor de estos falsos rabinos. Y de lo que estuvimos debatiendo ayer, no solamente con él, sino bueno, luego entró también el falso pastor este, Ricardo Morales, que incluso le daba la razón a este ateo judaizante. Pues fue el asunto de los cuerpos resucitados. Estos dos pollos, tanto el Enrique este, el Maimoneo, como yo le llamo, seguidor de Maimónides, de este falso rabino judío, como Ricardo, ellos niegan que Jesús resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Lo niegan. O sea, en realidad no creen en la Biblia, porque Jesús dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y huesos. Palpadme, tocadme, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahí lo dijo, lo podéis leer, Evangelio de Juan, capítulo 24. Es decir, que encima están insultando a Cristo, a Jesús, llamándole embustero. O sea, son blasfeman contra Cristo y le llaman mentiroso, ¿no? Porque Jesús dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y hueso. Y ellos dicen que no, que eso es mentira. O sea, este pollo, el Ricardo, es un falso pastor, es un apóstata de la fe, y el otro, pues sencillamente no cree en la Biblia ni la entiende. Él solamente cree en las herejías, en las mentiras que enseñaban y siguen enseñando estos falsos rabinos judíos que niegan que el Dios Padre pues tenga un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso celestial, un cuerpo glorioso, lo niegan. Niegan que Cristo resucitado tenga también un cuerpo glorioso de carne y hueso, y niegan también que los ángeles tengan cuerpos gloriosos físicos de carne y hueso. Lo niegan, tanto el uno como el otro, tanto el Enrique este, el Maimoneo, como el falso pastor Ricardo de Venezuela. Y aquí voy a explicar algo muy importante. Esto ya lo he explicado muchas veces, pero quiero que pongáis mucha atención a este audio, a este mensaje. Jesús, ya sabéis que resucitó al tercer día y dijo que su cuerpo resucitado era de carne y hueso, lo dice bien claro. Un espíritu, dijo Jesús, y este versículo siempre lo citan estos falsos pastores y mamarrachos como un falso pastor este Ricardo. Jesús dijo que él no era un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Pero claro, en otros pasajes de la Biblia se dice que Cristo resucitado se le llama espíritu. Dios el Padre es espíritu, es un espíritu. Cristo resucitado es un espíritu, espíritu vivificante. Le llamó el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15:45. A los ángeles, en el primer capítulo de la epístola a los hebreos, también se les llama espíritus, el que hace a sus espíritus, a sus ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llamar de fuego. Fijaos, el que hace a sus ángeles espíritus. Pero Jesús, en Lucas 24, dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y es aquí donde se basan este falso pastor y otros, y este pobre idiota, este ateo llamado Enrique, el Maimónido, ahí donde se basan para decir que los seres celestiales, como el Dios Padre, como Cristo, como los ángeles, son incorpóreos. No tienen un cuerpo físico, no se les puede ver, son inmateriales, invisibles. se basan en esas palabras de Jesús, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero atención a lo que os voy a explicar, porque esta es la explicación única y verdadera que existe. ¿Qué significa la expresión bíblica cuando, por ejemplo, se dice que Dios, lo dijo Jesús, Juan capítulo 4, porque Dios es espíritu? O a Jesús, cuando en 1 Corintios 15:45 Pablo le llamó espíritu vivificante. Y a los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Por qué la Biblia llama al Dios Padre, a Cristo y a los ángeles espíritus? Y resulta que Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Qué pasa? Los seres celestiales no tienen un cuerpo físico de carne y huesos celestial. Pues voy a dar la explicación bien sencilla. Mirad. Cuando la Biblia dice que Dios, Cristo y los ángeles son espíritus, significa que son seres celestiales, que tienen un cuerpo espiritual, guiado y llenado por el Espíritu de Dios. Son seres divinos, celestiales. Eso es lo que significa espíritus. Pero resulta, atención a lo que os voy a decir ahora, que la palabra espíritu tiene otro significado. Y significa viento. Viento. La palabra griega que se utiliza es neuma. Neuma, por ejemplo, cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 24, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ahí la palabra espíritu ha sido traducida de la palabra griega neuma. Cuando Jesús dijo que Dios, el Padre celestial, es espíritu, igual, la palabra griega que ahí aparece es neuma. Neuma, recordad esta palabra. Cuando en Hebreos capítulo 1 se dice que Dios dice, y del que hace a sus ángeles espíritus. Los ángeles de Dios son espíritus. También lo mismo, aparece la palabra griega neuma. Pero neuma, que es traducida por espíritu, se puede referir, o bien, repito, como he dicho antes, a seres divinos celestiales, que tienen un cuerpo glorioso celestial, o se puede referir a una energía, como por ejemplo el viento. También neuma se puede traducir por viento. El equivalente hebreo es ruaj. Es lo mismo en hebreo ruaj, en griego neuma, que significa viento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 2, se dice, y el espíritu de Dios o de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahí la palabra ruaj es viento, es decir, el viento de Dios, esta energía de Dios, que es el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, fijaos bien, la palabra espíritu tiene dos significados. Se puede referir a un ser personal, divino, celestial, como son el Dios Padre, Cristo y los ángeles. O se puede referir al viento, a una energía. El viento es una energía eólica. Se puede traducir también por viento. Por ejemplo, cuando Jesús sopló a sus discípulos y les dijo, en el Evangelio de Juan, ahí viene escrito, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, el neuma que salió de su boca. De su boca salió energía, salió viento, aire, sopló sobre ellos. Eso es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el viento de Cristo, la energía de Cristo. ¿De acuerdo? Por consiguiente, atención. Cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 24, palpadme, porque un espíritu, porque eso es lo que creían, los apóstoles vieron a Cristo resucitado y creyeron que estaban viendo una especie de fantasma, una energía, como el viento, algo incorpóreo, algo inmaterial. Eso es lo que creyeron al principio los apóstoles, cuando vieron a Jesús resucitado, que se apareció. Creo que dirán, pues es una especie de fantasma, algo incorpóreo, inmaterial. Entonces Jesús les dice, tocadme, palpadme. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Primero, Jesús dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y huesos. Ahí lo dijo Jesús literalmente. Aquellos que niegan esto, sencillamente están blasfemando, insultando a Jesús, llamándole embustero, como hace el falso pastor Ricardo Morales y el pobre este idiota ateo, el maimoniano este, Enrique se llama. Repito, estáis insultando, me refiero a estos dos pollos, estáis insultando, blasfemando contra Cristo, llamándole mentiroso, porque Cristo dijo bien claro que su cuerpo resucitado era de carne y huesos. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo? Porque, repito, la palabra que ha sido traducida por espíritu, esa palabra griega neuma, tiene dos significados. Y dependiendo del contexto donde aparece esa palabra espíritu, se ha de interpretar de una forma o de la otra. Repito, dependiendo del contexto bíblico, esa palabrita griega, neuma, espíritu, se ha de entender de una manera u otra. Es decir, como el viento, una energía, el viento es inmaterial, es invisible, no es de carne y huesos el viento, porque el viento, todos saben lo que es el viento. ¿El viento es de carne y huesos o no? No es de carne y huesos. Es algo inmaterial, es una energía, es invisible. No es un cuerpo de carne y hueso. Por lo tanto, la palabra espíritu, cuando aparece en la Biblia, dependiendo del contexto, se ha de interpretar de una manera o de la otra. O bien como el viento, como una energía, o bien como un ser divino, como un ser celestial, como son el Dios Padre, Cristo y los ángeles. Entonces, ¿de qué manera se ha de entender la palabra espíritu en Lucas capítulo 24, cuando dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos? Pues sencillamente se ha de entender como el viento, como una energía, y efectivamente, Cristo, después de resucitar, no tenía un cuerpo inmaterial e invisible, sino que era un cuerpo totalmente físico, de carne y huesos, pero celestial, carne y hueso celestial, tal como enseña la Biblia, que hay cuerpos celestiales, hay carnes celestiales, así como hay carnes terrenales. El cuerpo resucitado de Cristo es de carne y huesos, pero celestial, inmortal, incorruptible. Esto es lo que niega, por ejemplo, este falso pastor, este pobre idiota llamado, este apóstata Ricardo Morales. Lo niega. Digo que eso es mentira lo que dijo Jesús, que el cuerpo resucitado, que los cuerpos resucitados no son de carne y hueso celestial. Entonces, repito, esto quiero dejarlo claro y que todo lo entendáis. Cuando Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, la palabra griega es neuma, la que aparece ahí, se estaba refiriendo al viento, a una energía incorpórea, inmaterial, invisible. Es a lo que se refería. Efectivamente, Cristo no tenía un cuerpo inmaterial e invisible, sino totalmente material, de carne y hueso. Ahí lo dijo. Por tanto, que quede claro, la palabra espíritu, cuando aparece en la Biblia, tenemos que ver el contexto donde se encuentra esa palabra, para saber interpretarla correctamente. ¿A qué se refiere? O bien a una energía, al viento, el viento, en hebreo ruaj, o se refiere a un ser personal, a un Dios, a un ser personal, a una persona celestial como es Cristo, como es el Dios Padre, Cristo y los ángeles. Ahí está la clave. Esta es la verdadera explicación de por qué Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Porque se estaba refiriendo al viento, a algo inmaterial, invisible, a una energía. Es a lo que se refería Jesús. Y efectivamente, solo un subnormal, un idiota, podría decir que el viento, el ruaj, o sea, el neuma, que el neuma, el viento, tiene un cuerpo de carne y huesos. Claro que no. Es una energía, es el viento, como lo que sopló Jesús a sus apóstoles. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo, le sopló aire, viento, neuma. Es el poder de Dios, el poder del Altísimo, este viento de Dios. El neuma, ¿lo veis? La palabra espíritu, ya con esto termino, repito, tiene dos significados, dos, no uno, sino dos. Y dependiendo del contexto bíblico donde se encuentra esa palabrita, se ha de interpretar, se ha de entender de una manera o de la otra. O bien como una energía impersonal, una energía, una fuerza, como el viento, o se ha de entender como una persona celestial, divina, que tiene un cuerpo espiritual, como son el Padre Celestial, el Mesías Jesús y los ángeles de Dios, que tienen todos ellos cuerpos espirituales, cuerpos celestiales, gloriosos, de carne y huesos celestial. No es como una carne y hueso como la que tenemos nosotros aquí en la tierra, la cual es corruptible, claro que no. No es el mismo cuerpo corruptible que tenemos nosotros. Es otro tipo de carne y huesos, celestial, incorruptible, glorioso. Ese es el tipo de materia celestial que existe en los cielos. Como es el cuerpo celestial que tiene el Dios Padre. Tiene un cuerpo, por supuesto que sí. El cuerpo celestial que tiene Cristo o el cuerpo celestial que tienen los ángeles. Son seres visibles, materiales y no entidades inmateriales e invisibles como creen estos dos apóstatas, estos dos idiotas y herejes que son el falso pastor Ricardo Morales y el otro pobre tarado que es el ateo este Enrique Maimónides, o Maimoneo como yo le llamo, porque es un señor fanático de ese falso rabino judío que vivió hace siglos, llamado Maimónides. Es lo que cree. En lugar de creer en la Biblia, cree en las herejías, mentiras y doctrinas de demonios que enseñaba ese falso rabino judío. Pues esto es lo que quería aclarar sobre esas palabras de Jesús, de Lucas capítulo 24. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cristo se estaba refiriendo al viento, al neuma, al viento. Pues a una energía, a una fuerza que no tiene cuerpo, que no se la ve, que no se le puede palpar. Eso es el viento. Pero Cristo resucitado, por supuesto, lo dijo el mismo que tenía un cuerpo de carne y huesos celestial.
Hermano Tito, ¿cómo estás? Bueno, te saludamos acá con el hermano Andrés, mi querido esposo. Hace días que le estamos dando vueltas a un pasaje de Mateo, capítulo 10, versículo 23, ahí yo te lo mandé, que dice esto de que, o sea, Jesús les está, viste, anunciando lo que va a suceder respecto a la persecución que van a sufrir y todo, a los discípulos, y después les dice esto, que no acabará de recorrer, no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces nos preguntábamos acá con mi esposo, ¿de qué venida les habla? Porque el recorrido de las ciudades de Israel seguramente lo concluyeron posteriormente a su muerte. Entonces, una de las posibilidades que pensábamos que podía ser es que él les esté hablando de su venida inmediatamente después a la resurrección, ¿no? Ese tiempo que él permanece con ellos y con los 500 que lo ven. Pero te queríamos preguntar a vos, a ti, ¿qué opinabas? ¿De qué venida estaba hablando ahí? Así podemos seguir profundizando el estudio. Bueno, Tito, gracias siempre por todo. Y te seguimos escuchando y siempre muy de cerca. Gracias por edificarnos tantos años. Un abrazo enorme.
Saludos. ¿Qué tal, hermana Claudia? A ver, la pregunta es muy buena, muy interesante. Y el pasaje... En pasaje este ha sido muy mal interpretado por las iglesias en general. Dice el Señor, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Bueno, fíjate que sí, estas palabras Jesús se las dijo a sus discípulos, evidentemente. Pero yo pregunto, ¿a los discípulos solamente de ese momento, de esa época? No, nosotros también somos discípulos de Cristo. O sea, aquí no se estaba no se estaba refiriendo al Señor únicamente a los discípulos de ese momento, sino a todos sus discípulos. Dice, os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿A qué venida se refiere? A ver, esto ya en varios pasajes Jesús habló de su venida, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, Mateo capítulo 25, o sea, es exactamente la misma venida del Hijo del Hombre mencionada en este versículo, en Mateo 10, 23, es la misma. Cuando el Nuevo Testamento, cuando Jesús siempre habló de la venida del Hijo del Hombre, de su venida a la tierra, de su venida gloriosa, siempre se refería a su segunda venida a la tierra, evidentemente. Entonces, es un texto, fíjate, que le gusta muchísimo a los falsos cristianos preteristas, a los que dicen que ya ocurrió. Siempre citan este versículo. No, Cristo ya vino, el Hijo del Hombre ya vino con gran poder y gloria en el año 70 después de Cristo, cuando vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén. Y siempre citan este versículo. Enseñar que la venida gloriosa de Cristo a la tierra ocurrió en el año 70 después de Cristo, yo siempre lo he dicho, es de auténticos subnormales, además de embusteros patológicos y enfermos mentales. Es imposible, es estúpido, es de auténticos mongoloides. Solo un tarado mental podría decir que la venida gloriosa, la segunda venida de Cristo, ocurrió en el año 70. Y que ya ocurrió ahí la resurrección de los muertos. Eso lo puede enseñar un subnormal. Evidentemente no ocurrió ninguna venida gloriosa en el año 70. Entonces, ¿qué quería decir Jesús en este versículo? Pues mira, como he dicho, estaba hablando de sus discípulos, de todos sus discípulos. Y dice, de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. De Israel. Hoy en día, año 2026, ¿existe la nación de Israel? Claro que existe, existe el Estado de Israel. Y en el Estado de Israel hay ciudades, ¿verdad? En ese país hay ciudades. Entonces, ¿qué estaba enseñando este versículo? Que los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, no van a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel, del actual Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, Cristo vendrá con gran poder y gloria. Su segunda venida va a ocurrir antes de que los discípulos de Jesús recorran todas las ciudades del moderno Estado de Israel. Antes de que los verdaderos cristianos hayan predicado el Evangelio en todas las ciudades de Israel, ocurrirá la venida del Hijo del Hombre, es decir, de Cristo. Esta, pues yo creo evidentemente que esta es la verdadera interpretación de este versículo, porque la interpretación preterista es absolutamente diabólica, es estúpida, es de auténticos mongolos enseñar que ya la venida del Hijo del Hombre ocurrió en el año 70 después de Cristo. Eso es de subnormales. Bueno, pues hay cantidad de subnormales preteristas que la enseñan esta herejía. Entonces, repito, primero, cuando habla aquí de sus discípulos, no se refería solamente a los discípulos que Jesús tenía en ese momento, sino a todos. Y segundo, cuando habla aquí de la nación de Israel, de recorrer las ciudades de Israel, se refiere pues al Israel. Israel ya existe. Ese estado se fundó en el año 1948 y ahí hay ciudades. Los verdaderos cristianos no acabarán de recorrer todas las ciudades de la nación de Israel, del Estado de Israel, sin que antes haya venido el Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Eso es lo que enseñó Jesús aquí. O sea, yo no encuentro otra interpretación lógica de este tremendo pasaje. Cristo va a venir, el Hijo del Hombre va a venir antes de que los verdaderos discípulos de Cristo recorran todas las ciudades del actual Estado de Israel. Pues nada, hermana Claudia, un saludo y un saludo también para tu esposo y gracia y paz sea con vosotros. Bueno, voy a hacer el resumen del capítulo 3 de primera de Juan y ya subo esta escuela que hemos tenido, la subo a internet. De lo primero que habló el apóstol Juan en este capítulo es del amor del Padre Celestial. El amor que nos ha concedido, pues al hacernos hijos suyos, nos llama hijos suyos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, y esto ya lo expliqué en la escuela, porque Dios nos adoptó, nos ha adoptado como hijos. Nos ha dado la vida también, nos ha engendrado en el sentido de que nos dio la vida. Somos nuevas criaturas, Dios nos dio la nueva vida por medio de Cristo, pero en realidad lo que ha hecho el Padre Celestial es adoptarnos, y ya por tanto somos hijos de Dios. Esto lo dijo también el apóstol Pablo en varios pasajes, se dice bien claro que somos hijos adoptivos de Dios. Y por lo tanto el mundo no nos conoce, la gente del mundo no conoce a los verdaderos hijos de Dios, a los que tenemos esta verdadera doctrina, este conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna. No nos conocen, nos aborrecen, no nos conocen, nos rechazan. ¿Y por qué? Porque tampoco le conocieron a Jesús. Jesús vino a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, recibiéndose a los judíos. Pues igual, nosotros no nos conocen, a los verdaderos hijos de Dios, no, incluso nos consideran falsos cristianos por no ser trinitarios, por no ser unicitarios, por no ser arrianos, pues por eso nos rechazan, porque no nos conocen de la misma manera que rechazaron a Jesús. Tampoco el pueblo de Israel conoció a su verdadero Mesías, que es Jesús. Ya somos, por tanto, hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a ser en el futuro. Todavía no se ha manifestado. Somos hijos de Dios, adoptados por Dios, pero todavía no hemos recibido ese cuerpo glorioso, no nos ha manifestado lo que vamos a llegar a ser. Que seremos dioses inmortales, gloriosos, con un cuerpo glorioso, de carne y hueso celestial, un cuerpo inmortal, incorruptible, poderoso. Eso todavía no se ha manifestado. ¿Y cuándo se va a manifestar? Pues cuando Él se manifieste. Cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, cuando venga por segunda vez a la tierra, es cuando seremos transformados y seremos hijos de Dios, gloriosos, inmortales, como los ángeles, que también son inmortales. Y además seremos semejantes a Dios, dijo el apóstol. Semejantes al poderoso, al Padre Celestial. No, cuidado, no dijo que seremos iguales al Padre Celestial. Dijo semejantes, parecidos, que hay una gran diferencia. Jamás nadie ha sido ni podrá llegar a ser igual al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Seremos semejantes, parecidos a Dios, en el sentido de que seremos inmortales, de que tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Porque le vamos a ver al Padre, pues tal como Él es. ¿Lo veis? Como el Dios Padre tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial, no como sean estos mamarrachos, judaizantes, estos hijos del diablo, como mienten estos falsos rabinos. Y los seguidores de estos falsos rabinos que dicen que no, que Dios no tiene ningún cuerpo, ningún cuerpo físico. O sea, que es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol. El apóstol Juan dijo que le veremos al Dios Padre, si le vamos a ver es porque tiene un cuerpo celestial físico. No se puede ver algo que sea inmaterial e invisible. Dijo que le veremos tal como Él es. Ya lo dijo también Jesús. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos fueron claros. Claro que Dios el Padre tiene un cuerpo físico, un cuerpo visible. Un cuerpo celestial, de carne y hueso celestial. Porque le vamos a ver con nuestros ojos. Fijaos cómo mienten estos falsos cristianos y estos falsos rabinos judíos que enseñan esa doctrina de demonios de que Dios no tiene cuerpo. Y por lo tanto tenemos esta esperanza en Él. Y por lo tanto nos purificamos a nosotros mismos, no practicamos el pecado. Pues así como Él es puro, Él es limpio porque nuestros pecados han sido quitados. Hemos sido redimidos, han sido borrados nuestros pecados y por lo tanto nos purificamos. No practicamos ya el pecado, no somos pecadores. Y el que comete pecado, pues está quebrantando la ley. Eso es el significado de la palabra pecado, es infracción de la ley, es quebrantamiento de la santa ley de Dios. Porque yo no sabría lo que es pecar si la ley no dijera, pues no adulterarás. Yo no sabría lo que es el adulterio si la ley no dijera, no adulterarás. Así de simple, la ley lo que hace es darnos el conocimiento del pecado. No nos puede salvar, no nos puede redimir, pero sí nos da el conocimiento del pecado y luego nos lleva a Cristo para recibir la salvación. El pecado es eso, es infracción de la ley de Dios. La ley de Dios, por supuesto, que sigue en vigencia. Jamás la santa ley de Dios fue abolida, como sean millones de falsos pastores. Sigue en vigencia porque nos sigue dando el conocimiento del pecado, así de simple. ¿Y para qué apareció Jesús? Pues para quitar, para borrar nuestros pecados. Para quitarlos, por lo tanto ya no somos pecadores, estamos limpios. Nos ha limpiado con su sangre, con su sacrificio. Enseñar que un verdadero cristiano es un pecador es una de las mayores doctrinas satánicas y herejías enseñadas por millones de falsos cristianos. Es decir, no, es que todos somos pecadores. Mentira asquerosa y del diablo. Si él ha quitado, ha borrado nuestros pecados, ¿cómo vamos a seguir siendo pecadores? Es imposible. En Cristo no hay ningún pecado. Él es limpio, fue el único que no cometió pecado. Y además Juan fue bien claro en este capítulo 3. Todo aquel que permanece en Cristo, está unido a Cristo, no practica el pecado. No practica el pecado, es decir, no somos pecadores, más claro que el agua pura. Es señal que todos los cristianos somos pecadores, como sean estos mamarrachos al servicio de Satanás, están mintiendo, han sido completamente engañados por Satanás, tienen el cerebro completamente destrozado por el diablo. Están al servicio del diablo, del padre de la mentira. Juan fue bien claro, no practicamos el pecado. Porque todo aquel que practica el pecado, todo aquel que es un pecador, no lo ha visto ni lo ha conocido a Dios. Ni lo ha visto con sus ojos físicos, evidentemente, ni lo ha conocido. No conoce al Padre y tampoco conoce a Jesús, al Hijo. A aquel que peca, aquel que practica el pecado. Por lo tanto, ya nos advirtió el apóstol Juan, que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe con estas espantosas doctrinas de demonios que enseñan en estas iglesias. El que practica la justicia es justo. Cuando ellos dicen que no hay justo en el mundo, no hay justo ni a uno, ¿no? Que solo Dios es justo, están mintiendo, porque Juan fue bien claro. El justo es aquel que practica la justicia. En la Biblia se habla de muchos varones justos. A Noé se le llama varón justo, incluso a José, el esposo de María, varón justo también se le llama en la Biblia. Claro que había justos, y a los verdaderos cristianos se nos llama justos en el Nuevo Testamento. Y dijo el apóstol Juan, que el que practica el pecado, pues es de Satanás, pertenece al diablo. El diablo peca desde el principio, fijaos, esto ya lo expliqué en la escuela. Si peca desde el principio es porque el diablo jamás fue ningún querubín bueno ahí en el cielo, jefe del coro celestial, ¿no? Dios ya lo creyó así ya, malvado, pecador. Lo creó con la función de ponernos a prueba, de poner a prueba al ser humano. Es una herramienta en las manos de Dios. Él peca desde el principio de su creación. Y Jesús vino a la tierra, este verbo divino se manifestó, el Hijo de Dios, ¿para qué? Pues para deshacer las obras del diablo, de Satanás. Y todos aquellos que han sido engendrados por Dios, por el Padre, pues no, repito, no practicamos el pecado. Engendrados, es decir, dar la vida. Jesús, el Padre Celestial, nos adoptó como hijos, pero también hemos sido engendrados por Dios en el sentido de que nos dio la vida por medio de Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio la vida, nos engendró, engendrar significa dar la vida, nos engendró en Cristo, por medio de Cristo tenemos la vida. Y ya somos nuevas criaturas. Y por lo tanto, lógicamente, ya no somos pecadores, ya no practicamos el pecado. ¿Y por qué? Porque la simiente del Padre Celestial permanece en nosotros. Esta semilla, esta simiente, que no se refiere a la simiente literal, al esperma, ¿no? Se refiere al Espíritu de Dios, aquí se refiere al Espíritu Santo, ¿eh? Esa es la simiente de Dios, no se refiere a su semen, a su simiente, a su esperma, al esperma de Dios, no. Se refiere al Espíritu de Dios, el cual permanece en nosotros, y por lo tanto no podemos pecar, porque hemos sido, repito, engendrados por el Padre Celestial. Nos ha dado una nueva vida. Nueva criatura somos, cosas viejas pasaron y ahora aquí todas son hechas nuevas. Y luego el apóstol pues dijo que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En el mundo hay hijos de Dios, hay hijos de Satanás. ¿Y en qué se manifiestan? Que todo aquel que practica la justicia y ama a su hermano, pues es de Dios. Y aquel que no hace justicia, que no practica la justicia, ni ama a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hermanos en la fe, pues tampoco pertenecen a Dios. Aquellos que aborrecen, que odian a los verdaderos cristianos, pues repito, no pertenecen a Dios, están en tinieblas espirituales. Y este es el mensaje que hemos escuchado desde el principio. Jesús lo dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Tenemos que amarnos los verdaderos hermanos en la fe. Está hablando del prójimo, de los verdaderos hermanos en la fe. No de los que aman al mundo. Los que aman al mundo son falsos cristianos. El amor del Padre no está en ellos, dijo el apóstol. Tenemos que amar al prójimo que es nuestro verdadero hermano, un amor fraternal. Y no ser como Caín, que era del Satanás, era del diablo, era del maligno, y asesinó a su hermano Abel. Aunque Caín era hijo de Adán y Eva, pero era del maligno, era del diablo, ¿por qué? Pues era del diablo porque no amaba a Dios, porque envidiaba y odiaba a su hermano Abel, y por eso lo asesinó. Porque las obras eran malas, las obras de Caín. Y las de Abel, pues eran obras justas, él amaba realmente a Dios y ofrecía de lo mejor para Dios, de los mejores de sus rebaños, esos sacrificios de los mejores se los ofrecía al Señor por amor a Dios, y no así Caín, por eso le odiaba, le aborrecía. Y no tenemos que extrañarnos, por tanto, si el mundo nos aborrece, nos odia, si los iglesieros, los hijos del diablo, los que enseñan espantosas doctrinas de demonios, nos rechazan, nos odian. No tenemos que extrañarnos, ya que aborrecen la luz del verdadero conocimiento. ¿Y en qué se demuestra que hemos pasado de muerte a vida? ¿En qué se demuestra de que hemos sido engendrados por Dios, que nos ha dado una vida nueva? Pues en que amamos a los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Y el que no ama a un verdadero cristiano, pues sencillamente permanece en la muerte. Aborrecen, odian a los verdaderos cristianos, estos iglesieros de la cristiandad satánica y apóstata. Nos odian, nos aborrecen, porque enseñamos la verdad, porque enseñamos el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y ningún asesino, ningún homicida tiene vida eterna. La vida eterna no permanece en él. Son falsos cristianos, esa hierba mala. Son esa cizaña que un día pues serán recogidos y arrojados al fuego. Luego el apóstol Juan, hemos visto cómo habla del amor de Dios el Padre. En esto hemos conocido el amor en que el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Fijaos, no dice, hemos conocido el amor en que Cristo dio su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, no. Por nosotros, es decir, por sus ovejas. Cristo entregó su vida por sus ovejas, no por el mundo entero, no por toda la humanidad. Así lo dijo bien claro en el Evangelio de Juan, capítulo 10. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Solamente Cristo murió, entregó su vida para salvar a sus ovejas, no para salvar a toda la humanidad. Sin embargo, millones de falsos pastores, falsos cristianos, enseñan el falso evangelio, la doctrina de demonios de que Cristo murió por toda la humanidad, por el mundo entero. No. Entregó su vida por sus ovejas, así lo dijo bien clarito. ¿Y quiénes son las ovejas de Cristo? Pues lo dijo Jesús, mis ovejas son aquellos que oyen mi palabra y me siguen. Y evidentemente el mundo entero no sigue a Jesús. Enseñar, por tanto, que Cristo murió por toda la humanidad, por el mundo entero, es un falso evangelio, es una espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que enseñan esa espantosa herejía. Él entregó su vida por nosotros y por tanto nosotros también tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida por los hermanos en la fe, por los hermanos en esta verdadera doctrina. Y luego, pues, el apóstol Juan, fijaos cómo dijo que cómo puede habitar el amor del Dios Padre en aquel que tiene bienes en este mundo, que tiene dinero, que tiene posesiones, y ve a un verdadero cristiano pasar necesidad y cierra su corazón a él. No le ayuda. No tiene misericordia con los verdaderos cristianos. Es imposible que el amor de Dios pueda estar en ese tipo de falsos cristianos, de hijos del diablo. Por eso dijo Juan que no tenemos que amar de palabra ni de lengua. Oye, hermano, ¿cuánto te amo? No, sino tenemos que hacerlo en obras, con hechos, en verdad. Todo el apóstol Juan habló de cuando pedimos a Dios, pedimos algo al Dios Padre, al Padre Celestial, tenemos que tener confianza. Confianza en Dios, que recibiremos de Dios el Padre todo lo que le pidamos. Pero atención a condición de algo, a condición de que obedezcamos sus mandatos y hacemos las cosas que le son agradables. Si no obedecemos sus mandatos y no hacemos las cosas que le son agradables al Padre Celestial, ya puedes pedir todo lo que quieras a Dios, que Dios jamás te lo va a conceder, porque no estás obedeciendo al Padre Celestial. Sin embargo, el apóstol fue bien claro. Vamos a recibir de Dios todo lo que le pidamos. Pero esa es la condición, que obedezcamos sus mandatos, su doctrina. Y hacemos las cosas que le son agradables, como enseñar la verdadera doctrina, este verdadero conocimiento. Y el mandamiento de Dios, lo que él ha mandado, es que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, del Mesías de Israel, y nos amemos fraternalmente, unos hermanos a otros. Es lo que él nos ha mandado. Y aquellos que obedecemos sus mandatos, pues estamos permaneciendo en Dios, estamos unidos al Poderoso Supremo, al Dios Padre. Y Él permanece en nosotros por medio de ese Espíritu que nos ha dado, por medio de esa energía que Él nos ha dado. Ahí lo dijo bien claro. Repito, amarnos fraternalmente a los verdaderos hermanos en la fe. No dice amar al mundo entero, por supuesto. A los verdaderos hermanos en la fe, al prójimo. Obedeciendo lo que Él nos ha mandado, obedeciendo este mandamiento de amarnos unos hermanos a otros como Cristo nos amó, entregando su vida por sus ovejas. Si obedecemos y cumplimos este mandamiento, pues Dios permanece en nosotros, pues por medio, Dios el Padre está en nosotros, pero por medio de su energía, de esta fuerza activa de Dios que Él nos ha dado. Son los verdaderos cristianos los únicos que tienen este Espíritu de Dios. Que en la parábola de las 10 vírgenes está representado por el aceite. Las 5 vírgenes prudentes pues tenían este aceite que representa el ungimiento de Dios, el Espíritu de Dios. Y las 5 vírgenes insensatas pues no tenían el aceite, no tenían el Espíritu de Dios. Están ahí, se están representadas los falsos cristianos y por lo tanto no se unieron al Esposo Celestial. No se casaron con él, no salieron a recibir al Esposo. 50% de todos los que dicen llamarse cristianos en el mundo se van a condenar. Y el otro 50% se van a salvar. ¿Por qué? Porque tenemos la verdadera doctrina, este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna y por tanto tenemos este Espíritu de Dios simbolizado por el aceite. Y obedecemos sus mandatos. El mandato que Él nos ha dado de amarnos unos hermanos en la fe a otros, como Cristo nos ama. Por lo tanto, Él nos ha dado de su energía, de su espíritu. Ahí estamos, representados por esas 5 vírgenes prudentes que salieron a recibir al Esposo Celestial, que representa al Señor Jesús cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Pues hasta aquí el comentario de este capítulo 3 de Primera de Juan. Gracias una vez más a los hermanos valientes, a los verdaderos hermanos que habéis enviado estos aportes edificantes, y espero que sigáis participando en estas tremendas escuelas bíblicas que hacemos en Telegram. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, no dijo de Dios que es trino, ni de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El apóstol Pablo era absolutamente antitrinitario, jamás enseñó esa doctrina de demonios, sino Dios nuestro Padre, porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego menciona al segundo Señor, al segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Y del Señor Jesús, el Mesías, Él es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, es del linaje de David por parte paterna, si no, no podría ser el verdadero Mesías, Mesías de Israel. Pues eso, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido y que enseñamos a otros por medio de estas tremendas escuelas bíblicas que hacemos en Telegram. Hasta la próxima escuela.